Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media, lo primero reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quienes hablan. Nosotros vamos ya con la sección de ciencia, o lo que es lo mismo, saludamos a Joaquín Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos que hablar aquí desde la Universidad Pública de Navarra, en este caso de una conexión entre todo lo que es la vida, todo lo que son los avances y cómo lo conectamos con la ciencia, es decir, con la física y con la química. Y esta semana pues compartíamos entre nosotros un artículo sobre cómo había cambiado el fútbol a través de la física y de la química, y la verdad es que uno se pone a analizar y a pensar, Joaquín, y es que ha cambiado mucho, ya no solo por la tecnología de los árbitros que usan comunicadores, sino que es que un balón de ahora al de hace 20 años, al de hace 40 y al de hace 60 no tiene prácticamente nada que ver. Siguen siendo esferas, pero claro, el peso y el tacto pues han cambiado mucho.
Un montón, efectivamente. El fútbol es un ejemplo más de que, en realidad, la ciencia, ¿no? Cuando decimos esa palabra, pues da la impresión de que sea algo muy sofisticado que ocurre en los laboratorios, pero que la vida cotidiana es otra cosa. Y no es así. La ciencia es la mejor descripción que tenemos de la naturaleza en todos sus aspectos. Y cualquier cosa, y pues está bien descrita, y se beneficia de los avances en el conocimiento que supone la ciencia. Y un ejemplo de esto, y un ejemplo muy curioso donde uno no se lo espera de entrada, es el fútbol, pero si lo analizas con un poquito de detalle, empiezas a rascar y te encuentras con que sí, efectivamente. Los materiales, la ciencia de materiales, se ha introducido en el campo del fútbol de manera espectacular. Los balones, si nos vamos a los inicios, ¿no? Hace unos siglos eran posiblemente vejigas de animales infladas, eran poco esféricas, nada impermeables, fáciles de pinchar. De hecho, el que fueran tan poco esféricas dio lugar a otros juegos, ¿no? El rugby, que luego ha mantenido ese balón no esférico tan típico. Claro, como no había forma de hacer que aquellos objetos resultaran esféricos, pues hubo que inventarse un juego, unas normas distintas para jugar con aquello y que resultara divertido, ¿no? Y ese es el rugby. Pero bueno, parece que solo darle con el pie, pues molaba. Y entonces pues se fueron haciendo esfuerzos por tener
balones esféricos. Seguir insistiendo, ¿verdad? Hasta que lograron ese balón esférico. Ahora te dejo seguir, Joaquín, pero claro, la ciencia está en todas las partes. Y claro, respecto con esa frase, me pongo a pensar y digo, claro, no sé cuánto hay. Es que hay física y química en todo, ¿no? Pero no sé cuánto hay de física en química en la evolución de los balones, porque por un lado hay una parte física en la cual, según cómo cambie ese balón, los efectos, el peso y el comportamiento en conclusión del esférico va a ser diferente, pero obviamente la química es la que nos ayuda a conseguir esos cambios en la estructura del balón.
Sí, la ciencia de materiales. A mí no me gusta mucho lo de ir especificar demasiado.
Sí, desgranando, ¿verdad?
¿Qué parte de la ciencia es? Porque lo de compartimentar el conocimiento siempre, o sea, es algo que es imprescindible hacer para estudiarlo, porque no puedes estudiar todo. Pero en realidad esas fronteras luego acaban siendo más artificiales y problemáticas que en realidad que ayuden, ¿no? De hecho, ese cisma de ciencias y letras, pues lo acarreamos ahí fatal, y también pues hay cosas donde se generan peleas. Esto es física, es química, es biología, es no sé qué, y se generan también nombres nuevos como ciencia de materiales, que bueno, pues es una ciencia que tiene una contribución importante de la física y quizá más de la química, y tiene sus propias cuestiones internas. Desde luego son esos materiales lo que más ha cambiado los balones de fútbol en particular, y un tipo de materiales que son los polímeros, que son los plásticos y las gomas, que se empezaron a conocer. Bueno, existen naturales, ¿no? Pero se empezaron a conocer artificialmente, a fabricar, pues en la primera mitad del siglo XX, pero a medida que se ha ido avanzando se han conocido más, se han ido introduciendo plásticos cada vez, ¿no? Polímeros cada vez más sofisticados, con propiedades más a medida. Y bueno, pues lo hemos visto cómo se iban incorporando a los balones en sucesivas capas, tanto capas internas para hacer que no se escape el aire, como externas que hacen que sea más impermeable y que por lo tanto no coja peso cuando llueve y no se moje, eso ganando peso y perdiendo elasticidad y por lo tanto botando peor, y capas intermedias que le dan resistencia y que dificultan que se pinche o que pierda la esfericidad. De hecho, pues ahora un balón tiene muchas capas, todas ellas, o prácticamente todas, digo prácticamente porque tampoco me lo sé, si hay alguna que no sea, no sé si todavía queda alguna de cuero, no sé, no me sé los detalles, pero desde luego hay muchas capas de diferentes polímeros que cada una le aporta al conjunto pues esa una característica más, de manera que el conjunto final pues son esas obras de arte, por decir así, de la tecnología, que es cada balón, que es ligero, resistente, mantiene la forma, no se escapa al aire, no se pincha, no se moja y dura un montón de tiempo, ¿no? Que cosa que no tiene nada que ver con lo que era un balón y además a precios mucho más bajos, sí. Que no tiene nada que ver con lo que era, pues en mi infancia, hace 40 años, pues los balones eran una cosa carísima y además mucho peores en todas estas características de las que estamos hablando, ¿no?
Claro, hemos hablado de los balones que han evolucionado muchísimo, pero también lo han hecho, por ejemplo, las camisetas o el propio terreno de juego, tanto en el formato de hierba natural, que ha evolucionado de por sí, la hierba artificial también ha evolucionado, incluso, pues bueno, que cada vez se ven menos campos de tierra, y eso hace que estos balones que hemos hablado también se comporten diferente en cada uno de esos terrenos de juego.
Efectivamente. Los campos de tierra, pues claro, es lo que tienes cuando no te puedes permitir, ¿no? Porque te cuesta caro mantener un césped natural.
Claro, es caro plantarlo y caro mantenerlo.
Claro, y caro mantenerlo. Pero es que el césped artificial tiene mala fama porque los primeros céspedes artificiales, el césped artificial se desarrolla en los años 80 y empiezan a instalarse eso en los 80 y los 90, pero eran de nylon, que es uno de esos polímeros pues que nos suena de tiempo, porque es uno de los de los más antiguos, pero aquellos pavimentos pues eran muy abrasivos, entonces si te caías pues se generaban unas abrasiones, ¿no? Unas rozaduras muy desagradables en los futbolistas, tanto es así que se prohibieron en los campos profesionales, ¿no? Por la FIFA. Y entonces eso hace que tengan muy mala fama. Pero cualquiera que se pase por sitios de estos de jardinería o tal, pues verá que ahora mismo hay la oferta es súper variada y hay algunos, que claro, no son los más baratos, que son magníficos y tienen unas propiedades muy, muy parecidas a las del césped natural. También son un poco más, ¿no? Son más caros y necesitan una cierta instalación y un cierto mantenimiento, pero nada en comparación con el mantenimiento del césped natural.
Y de hecho, entonces, el comportamiento del balón en esos campos, cuando uno va a jugar a un campo artificial que se ha plantado hace poquito y que es de los buenos, no es igual que la hierba natural, pero claro, la evolución, como dices tú, a los campos de hierba artificial de hace 20 años no tiene nada que ver.
Nada que ver, efectivamente. Entonces ahora ya merece la pena, en muchos casos, pues en vez de seguir con la tierra, pues tener un campo o sea, digamos que la oferta de césped artificial es tan amplia en precios y calidades que casi seguro que va a merecer la pena alguno en vez de tenerlo de tierra directamente, ¿no? Y si se gana un montón en no solamente en la apariencia, sino en la calidad de la sensación de jugar ahí encima, ¿no? Y todo esto, pues gracias también, eso, a la evolución del conocimiento de los plásticos, de los polímeros, tanto de la hojita como de la base en la que va enganchada, ¿no? Que son más gomas que, ¿no? Más látex de ese tipo de polímeros elásticos que la hojita, pero bueno, sean de un tipo o del otro. Los procesos de fabricación, de ensamblado, etcétera, pues han ido generando ese avance que da lugar a esos campos de hierba artificial que no tienen o tienen poco que envidiarle los de césped natural, pero es que también estos han evolucionado un montón. La selección de semillas, el abonado y técnicas de cultivo, herbicidas, etcétera, ¿no? Todas las técnicas de cultivo pues hacen que es que hoy en día el césped natural bien cuidado de los campos profesionales pues son unas alfombras verdaderamente espectaculares también, ¿no?
También otro de los temas... Dime.
Sí, no, te iba a decir que en esto de elegir entre lo natural y lo artificial, que en realidad es una manera un poco tendenciosa de hablar, porque tan artificial es uno como otro, en el sentido de que está hecho por el hombre, ¿no?
Sí.
Con diferentes tecnologías, una más botánica y que efectivamente tiene plantas vivas, otra mucho más plástica, ¿no? más artificial en ese sentido, pero que a la hora de elegir, pues aparte de las prestaciones, pues hay otras razones, que quizá en el césped no las veamos tan claras, pero hay otro ejemplo que yo he oído algunas veces comentar a los bodegueros, que es el de los tapones del vino, que parece que el vino tiene que tener un tapón de corcho, sobre todo en cuanto es medio bueno, pero los especialistas, los enólogos, te cuentan que en realidad el corcho es lo que se usaba tradicionalmente porque no había otra cosa, pero que ahora los tapones poliméricos, ¿no?, de plásticos que se hacen, son mucho mejores en cuanto a darles tranquilidad, estabilidad, se sacan mejor, no se atascan, no se secan, no tienen porosidad, no entra el aire. O sea, son mucho mejores en cuanto a prestaciones, pero nos dan mal rollo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que el tapón del vino tiene que ser de corcho, que solo se, ¿no?, parece que el mercado solo lo admite en vinos menores. En fin, esto nos acaba del fútbol y me he ido a mi terreno. Yo ya no sé si por edad.
No, pero sí que es verdad, Joaquín.
O por carácter soy más de vino que de fútbol. Pero
sí,
bueno.
Es verdad que muchas veces se achaca al fútbol la poca evolución que ha habido en ciertos aspectos. En otras, acabamos de comentar, ¿no?, la gran evolución que ha habido en los balones, en los campos. Y sin embargo, te vas a un mundo que está también muy de actualidad, que es casi cultura, el del vino. Y como dices, oye, hay ciencia que dice que hay tapones mejor que el corcho, pero si le pones a alguien que le gusta el vino un tapón que no es de corcho, y le cuesta, ¿verdad?
Sí, claro. De hecho, toda esa historia, no historia, quiero decir, el ritual de oler el tapón es porque, claro, una parte del vino se queda en ese tapón de corcho y en los tapones plásticos más impermeables no ocurre, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que está tan ritualizado el mundo del vino que una parte de los ritos se pierden o cambian al cambiar el tapón, y parece que nos gusta más mantener el rito que la tecnología que hace que el sabor y la conservación del producto sea mejor. Al final, en estas cosas culturales, como dices, no todo es el sabor. Los ritos también tienen un valor importante y, bueno, pues ¿quién soy yo para decir de qué tienen que ser los tapones? Lo que sí es interesante es analizar que no todo son las prestaciones, ¿no? Eso puede pasar también en el fútbol.
Sí.
Pues las prestaciones que te da en cuanto a saber si ha sido penalti o no ha sido penalti el VAR, pues parece que es mejor que el juicio en el instante, y sin embargo mete unos retrasos y altera las dinámicas de una manera que hace que haya personas que no le guste, ni mucho menos. Pues claro, es que no todo es la precisión y la calidad.
Sí.
O sea, hay diferentes
en este caso,
que compensar, ¿no?
En lo del VAR, te voy a matizar que lo de la precisión, no sé si... Yo estoy a favor del VAR, Joaquín, pero creo que como no tienen un criterio unificado... Creo que lejos de quitar discusiones y debates, está sumando debates. Pero bueno, oye, sí, es una tecnología que viene a ayudar y que tenemos que terminar de afinar, no en lo que se refiere a lo tecnológico, sino a lo humano que interfiere en esa tecnología.
Pero bueno, volviendo a, digamos, la ciencia más cercana, ¿no?, al juego, al día a día, a mí uno de los inventos que me ha parecido espectacular, ¿no?, de repasar un poco documentación sobre este tema, que por cierto, pues no quiero dejar de citar el artículo que decís que comentábamos, de Emilio Morón, en un blog que se llama Hive, y no La Colmena en inglés, y a José Manuel López Nicolás, que es un catedrático de la Universidad de Murcia, divulgador científico estupendo, que lleva unos cuantos años, tiene en su blog incluso Ciencia una categoría sobre ciencia del fútbol, él es bioquímico, entonces especialmente de esos temas, pero hay unos cuantos y tiene algunas anécdotas espectaculares, ¿no?, en su blog. Y como os decía, repasando algunas de esta documentación, me ha parecido flipante el aerosol que usan los árbitros para marcar, ¿no?, cuando hay una falta, pues dónde hay que poner el balón y dónde se tiene que poner la barrera para no quitarse. Porque dices, bueno, pues yo no lo había pensado hasta ese momento. Pues lo ves en la tele y dices, pues será pues cualquier pintura, ¿no?, un spray de pintura cualquiera. Pero no es así. lo que ponen es una espuma que en el momento de ponerla hace su función de ser visible y marcar dónde tienen que ponerse los jugadores, el balón, etcétera, pero al cabo de unos pocos instantes, cuando ha terminado la jugada, aquello desaparece de allí y no deja rastro. Son lo que llaman aerosoles evanescentes, que, bueno, el material que se utiliza está patentado, el nombre comercial es Spray 915 Fair Play, y hay algunas patentes por ahí, como las patentes han de ser públicas, que permiten hacerse una idea de cómo está hecho, pero no está claro, ¿no? Es secreto un poco cómo uh-huh. está hecho exactamente el que hay. Pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, no deja de ser un producto de la tecnología de las espumas, que también ha avanzado un montón en los últimos años, lo que permite hacer que cosas como los cafés solubles pues tengan espuma. En la cocina, pues bueno, ya sabemos también de Ferran Adrià y todo eso, se hayan incorporado espumas como parte de la comida, elementos muy novedosos y curiosos, también jabones, productos alimentarios de todo tipo, ¿no? Muses, espumas de todo tipo, en los que se avanza mucho en el conocimiento de los materiales que permiten esas espumas, que en el fondo son burbujas de aire, y eso se ha aplicado, en este caso, a hacer esos aerosoles tan, tan estupendos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, esto es solo una parte de las muchísimas cosas que podríamos comentar de ciencia en el fútbol.
Uh-huh. Pues Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias como siempre. Y mira, se me ha ocurrido un tema para otra semana, y es que hablando de las camisetas de fútbol, que han pasado de algodón a ser técnicas, también es verdad que el olor del sudor se comporta diferente en un tejido y en otro. A mí la verdad es que el olor de las técnicas no me suele convencer mucho, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos tema para otro día. Joaquín, pues, como perfecto. Siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.